miércoles de música en Uniradio.
¡Por suerte! ¡Por suerte la suerte no funciona!
Seis horas, 6 minutos. Otro miércoles de música en el que esta ocasión vamos a hablar del Domus Jazz Festival, que se va a desarrollar el domingo 29 de octubre a las 20 horas en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. Para los que no estén familiarizados, se trata de un festival de jazz nacional que reúne a talentosos músicos uruguayos con trayectoria a nivel local e internacional, y que nace como una iniciativa artística que busca difundir y fomentar nuevos espacios que representen esta forma de arte. Pero para contarnos un poco más acerca de esto, ya está con nosotros Juan Ibarra.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho. Bien, comencemos hablando un poco de este festival, en su segunda edición, por lo que tengo entendido. ¿Qué nos podés decir qué es el Domus para vos?
Bueno, el Domus es una larga historia, porque pasó por varias estaciones, digamos. En un principio, que sigue siendo en realidad el objetivo, es ser un colectivo artístico. Colectivo artístico significa, puede ser colectivo o cooperativa, o sea, agruparse entre músicos, gente del audio, artistas del audiovisual, sonidistas, y de esa forma como crear. O sea, lo explico de una forma más práctica.
¿Cómo no?
Nosotros los músicos necesitamos hoy en día tener un video. De alguna forma para que... Hoy, necesitan ver el video antes de escuchar el disco, de alguna forma. Llega como más rápido, ¿no? Para grabar el video necesitamos personas que filmen. Esas personas que filman necesitan, si están interesados en grabar ese tipo de música, necesitan músicos para poder filmar. El sonidista, si quiere experimentar de alguna forma con sus micrófonos y sus preamplificadores, etcétera, para experimentar tomas y formas de grabar, necesita músicos. Entonces, como acudir a esas excusas, digamos, y agruparse y generar varios productos que le dé el crédito a todos, digamos, y que todos puedan experimentar en sus pasión.
Qué interesante, ¿no? Nunca había pensado que naciera como una necesidad por parte del más del video, o sea, que fuese hijo de este.
O sea, es en realidad primero es obviamente al músico siempre es por la música,
sí.
Pero hoy en día, por lo menos nosotros también, los músicos, siempre conocemos una banda estando viendo en YouTube y ves un video, te llega como más rápido, ¿no? Antes, ni que hablar hoy, te llega antes que un disco físico.
Sí, por supuesto.
Es muy importante para el músico, además de tener el disco que ya sin un fondo económico se complica, para grabar un buen disco con un buen una buena carpeta física. Se necesita mucha plata para hacerlo bien. Y para la difusión es muy importante el video. O sea, va por ahí. No es que sale solo del video, sino que de la...
Como reconocer una realidad que hoy en día somos una sociedad mucho más visual que antes,
claro,
¿no?
Llega mucho más rápido.
Sí, sí. Sin dudas.
¿Y cuándo se dieron cuenta de esta necesidad? O sea, que nacía que estaba primero lo otro.
Y me parece que fue cuando... cuando empezamos a componer mucho más música de la que hacíamos. O sea, llegó un punto que teníamos, por ejemplo, el año pasado de Domus salieron como 5 o 6 discos, si no me equivoco. Y fueron uno atrás del otro y algunos fueron, por ejemplo, el de Gas fue grabado por ellos mismos con la ayuda de Santiago Lariaga, guitarrista que también tocó en el disco. Se fueron para una casa afuera, llevaron micros que tenía Santiago, consiguieron otro, consiguieron unos pre, etcétera, y lo grabaron por la suya. Acudiendo a la experiencia y al conocimiento de cada uno, se puede lograr algo. Esto solo en cuanto a la grabación del disco, ¿no?
Sí.
No, nada de video ni nada. Pero se hizo totalmente a pulmón y lo hicieron ellos y suena muy bien y... nada, ahí está la importancia de la música, ¿no? La importancia de juntar conocimientos entre todos. Si uno sabe más de audio,
ahí va. Porque te iba a preguntar, dentro de Domus, ¿cuál es el lugar que ocupas vos? ¿Solo de músico o haces algo?
Y en realidad somos varios que hacemos muchas cosas. Hoy en día Domus no es más que un sello virtual. Sí, tenemos los discos físicos, pero apuntamos a lo virtual. Pero no es más que eso. O sea, es más un espacio. Todavía todas las ideas no han sido posibles llevarlas a cabo. Pero hoy en día es la página donde se puede entrar y escuchar los discos que hacemos nosotros. Más que nada la escena jazzística, improvisación, músicas originales. Eso. Y yo soy uno de los creadores de Domus.
Bien. ¿Y en qué se encuentra la escena en este momento?
Y la escena se encuentra, mira, estamos... Bueno, hoy en día hay jam todos los días. Podés encontrar los lunes en el Shannon. Los martes estamos con Antonio Restucia, que también toca en el festival. Estamos en el Mingus. Que hacemos hoy, lo que estamos haciendo es lo que estamos llamando residencias Mingus, que es un artista diferente, va 4 martes seguidos, o sea, una vez por mes, es un músico todo ese mes, y al final grabamos una especie de disco en vivo o video. El año pasado lo que estábamos haciendo era cada martes iba un músico diferente, y siempre tocábamos Antonino y yo con el músico invitado. Bueno, los miércoles es más de candombe, pero tiene su jazz porque están improvisando. Los jueves estamos también con Benjamín Barreiro, Gonzalo Levín en los saxos, Martín Ibarra en guitarra, Antonino y yo también. Que es más swing, más jazz, más estándar de jazz. Esto es en el Coruñés. Bueno, los viernes está el Eterno Hot Club,
claro,
acá en Calima. Y los sábados está la jam del Museo Canábico con Mateo Tonelo, que también toca en Gas, Marcos Cabla y Nico Correa.
¿Vos te mueves en todos estos ambientes? ¿Cuáles son tus preferidos?
Y bueno, no, voy los martes y jueves porque son los que toco. Sí, sí, el resto toco otra cosa o bueno, descanso, lo que sea. He tocado varias veces en la jam del tartamudo, de candombe. Pero nada, somos gente del mismo palo, digamos. En todos lados hay improvisación, hay búsqueda. Cada noche pasa algo diferente en cualquiera de estos lugares. Esa me parece que es la escena jazzística. Además de que está explotando de alguna forma, que están apareciendo muchos jóvenes, muchos alumnos. Ahora ni que hablar con el Conservatorio Sur, que apareció hace poco. Hay un montón de alumnos interesadísimos en el jazz y de qué se trata y tocar. Y van a las jams y tocan, pasa de todo.
El atractivo principal entonces entra por verlo ahí,
claro, por vivir
la exposición, ¿no?
Eso mismo, de eso me parece que se trata más que jazz, la improvisación, ¿no? O sea, el jazz es
una excusa, decís vos, más que
si vos vas un martes vas a ver algo, aunque sean los mismos temas. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo las residencias Mingus, estamos tocando los mismos temas todos los martes, pero todos los martes son diferentes. Un martes estás de mal humor y lo tocas de tal forma, y otro día estás chocho de la vida y lo tocas de otra forma. Algunas veces tenés muchas ganas de tocar, tocas mucha cosa. Algunas veces estás cansado, tocas poca cosa. Más allá de eso, el músico de jazz, o sea, se trata de eso, ¿no? De buscar en el momento qué puede pasar, qué me puede sorprender, qué puedo lograr en este momento, que solo va a pasar ahora y acá. El martes que viene va a pasar otra cosa. Ese me parece que es el atractivo de ir a ver música en vivo, por lo menos en lo que respecta al jazz, ¿no?
Sí, claro, eso es lo que... Bueno, por lo menos lo que a mí me pasa cuando voy a ver cualquier espectáculo en vivo. O sea, está muy bueno escuchar, o sea fidedigno a la grabación o lo que sea, pero más que... siempre esperas algo distinto, algo que pase, algún tipo de... Claro. De conexión, de imprevisto.
Claro, totalmente.
Si no es...
Claro, lo que me refiero igual es... O sea, si vos vas a ver un toque de una banda, no es que siempre pase, ¿no? Y no es que esté mal tampoco, pero si vos vas a ver el recital de una banda pop o lo que sea, de rock, el tema lo van a tocar como es, de principio a fin. Sí, obviamente puede existir sus diferencias, pero el 90% de lo que va a suceder ahí va a ser lo que ya escuchaste en el disco o lo que ya conocés.
Entonces te permite jugar más con las estructuras el jazz, supongo.
Sí, bueno, en el jazz lo que se tiene es que se juega dentro de una estructura. El jazz lo que tiene como el secreto, digamos, del jazz, de alguna forma, es que cada estándar, que son los temas del jazz que se usan para improvisar, tienen lo que se llama una forma, que son, por ejemplo, 32 compases.
Sí.
Con cierta melodía y ciertos acordes. Ese tema se puede tocar 15 minutos, 20 minutos, media hora, y es siempre lo mismo. O sea, siempre hacen esos 32 compases. Arranca, termina, vuelve a empezar, etc. La idea es, la búsqueda es qué se puede hacer, qué es todo lo que se puede hacer con esa forma. O sea, está dentro de una estructura. Ahora, la magia aparece en qué haces vos con esa estructura. O sea, en un tema rock o pop, hay bandas y bandas, ¿no? Hay bandas de rock y pop que hay improvisación y pasan otras cosas. Pero en un tema de normal de pop, yo qué sé, en un tema de, no sé, Lady Gaga, sabes qué va a pasar de principio a fin. Si lo escuchaste y conoces el tema, sabes qué va a suceder. Esa es la...
Bien.
Fui a Lady Gaga, pero bueno. Bueno,
hablaste también de jazz y candombe. ¿Cuál es la relación entre estos dos géneros?
Y bueno, la relación depende mucho de cada uno. En lo que respecta a nosotros, somos todos muy fanáticos del candombe y la música uruguaya en general. Jaime, Mateo, Rada, El Quinto, etcétera, Opa. Al ser fanáticos de la música uruguaya y del candombe, y al ser músicos uruguayos, me parece que nuestra búsqueda siempre nace a partir de querer desarrollar nuestra música. O sea, el candombe, la música uruguaya. El toco, el candombe, la murga.
Sí.
Milonga, lo que sea. El jazz lo que permite es abrirte las puertas, darte otra armonía, darte otros ritmos. El jazz hoy en día ya no es, para mí, ¿no? En mi opinión, no es ni siquiera como un género. Es música. Puede ser cualquier cosa. Siempre que haya improvisación, para mí es jazz. Puede ser cualquier cosa. Puede ser una base de rock. Si alguien está improvisando arriba, hay jazz.
Está bueno eso porque viste que a veces se pierde una especie de discusión estilística de si decís esto,
claro,
si es aquello.
Eso.
Me parece para vos ya está obsoleto.
Claro, como que hoy en día lo que, yo que sé, está el free jazz o avant-garde, lo que se llama. Que sí, es free jazz porque capaz que están tocando sin pulso y sin una armonía definida. Pero hay pila de música que es... Todo depende de la melodía y la melodía es... yo que sé, capaz que es tristeza y tal. Y todo se toca en torno a esa tristeza. No es que sea... esto es medio rock, pop, swing, como que no...
Yo hace poco había leído un artículo que hablaba sobre Ornette Coleman. El tipo, lo que le costó entrar en su momento a lo que era la escena, claro. Loco, lo bajaban todo el tiempo. Subía, se iba, lo echaban todo.
Sí, sí.
¿Eso hoy en día pasa o se...
Y me parece que no, porque ya está todo...
Ya está todo hecho de alguna forma.
Ahí con Ornette estábamos en el 59.
Sí.
Y era todo... estaba swing, estábamos en la época, estaba... hard bop, ¿no? La época del hard bop. Y aparece Ornette con... planteando una música que no tiene ni tiempo, ni no hay un pulso, no hay una armonía, no hay acordes. Y es tocar lo que quieras, tocar lo que sientas. Obviamente eso puede sonar increíble o puede sonar cualquier cosa. Depende de cómo uno lo escuche. Ahí me parece que es cuando entra la magia de toda esta improvisación y todo este jazz. Vos lo podés tocar de una forma, pero la persona que lo está escuchando lo puede escuchar de una forma totalmente diferente. Como que están las puertas abiertas para que esa percepción... distinta percepción exista.
Bien.
Pero claro, para la época Ornette Coleman, lo querían matar.
Sí, decía que le había costado encontrar mucho un grupo de músicos que lo siguiera a él en su viaje. ¿Estuviste en Nueva York?
Estuve en Nueva York.
¿Cómo ves el jazz allá? ¿Está ocurriendo algo distinto? ¿Qué es lo que está pasando?
Y sí, bueno, es la meca, ¿no? Es donde me parece que sucede todo. Donde, no sé si todos, pero la gran mayoría me parece que queremos estar.
Sí, existiendo como una especie de cosa de mirar para aquel lado.
Y sí, porque... no es... Sí está el tema histórico, que estás ahí y si sos un interesado en la historia del jazz y todo... Tener ahí tiene su magia. Me parece que la cuestión está en el encuentro de todos los músicos que están ahí. Sí están capaz las mejores escuelas de jazz o los mejores profesores, pero lo que sale del encuentro de las jams, por ejemplo, lo que es el Mingus acá y el Coruñés o el Shannon, allá son el Smalls y 55 Bar, varios bares en los que hay jam. El encuentro que sucede ahí con los increíbles músicos, ahí está la magia y ahí es cuando suceden las cosas increíbles que están pasando ahora, que pueden pasar en cualquier lado, ¿no? Ahora, el nivel que se maneja ahí, el compromiso que tienen ellos, porque hay todo, todo esto partiendo de que el jazz es su folclore, ¿no? Es su... lo tienen adentro.
Es el candombe de ellos.
Claro, es como bajar acá, acá en Palermo, bajar a Guareim y sí, vas a ver a un niño de 5 años tocando repique increíble porque porque lo escucha desde la panza y lo toca.
Claro.
Tienen ya la facilidad para improvisar, para leer. Hay otro compromiso con la música, me parece también. Es otro a un nivel cultural se le da mucha más importancia a ser un músico comprometido y estudiar 8 o 10 horas por día.
Capaz también porque puedes hacer carrera ya
Claro, podés hacer carrera y podés pero acá de alguna forma es depende cómo lo mires, depende de la carrera que quieras. Si vos querés hacer una carrera que estás estudiando pensando en que vas a tocar y van a ir 1000 personas a verte y
estás equivocado.
Claro, hay algo ahí que está fallando. Vos si te estudiás 10 horas es porque querés dominar tu instrumento y querés poder transmitir la máxima cantidad de sensaciones posibles. O sea, todo lo que te sucede a vos, y si vos estudiás 8 horas por día, pensando que eso, tocar en llenar un velódromo, y no sos capaz de tocar triste o alegre o hacer llorar a alguien o lo que sea, para mí no sirve mucho.
Estamos escuchando algo bastante emocional también, ¿no?
Sí, justo este momento sí. Después tiene su momento.
Paper Blade. De Música Efímera es tu proyecto.
Música Efímera es un proyecto de Domus, que fue hace 2 años, 2 o 3, me parece que 2. Que era un proyecto. Nos juntamos 8 músicos. Fue idea de Gonzalo Levín, que justo vino de Barcelona con esa idea. Nos juntamos 8 músicos, que la idea era componer y arreglar para esos 8 músicos y tocar una vez por mes acá en el Mingus esos 8 temas. Hacíamos doble función. Y listo, y quedaba ahí. Por eso Músico Efímero. O sea, se tocaba, se arreglaba, se ensayaba 2 veces el día antes y ese mismo día capaz se tocaba y nunca más.
¿Y ese registro?
Esta es la falla de Música Efímera. No, o sea, está quedó. Claro. Aprovechamos el momento para difusiones. Mismo este tema, yo lo voy a grabar con este formato en mi disco ahora en diciembre, pero la cuestión del vivo y con estos músicos y ese momento, nada, solo sucedió ahí. Al otro mes tenías que inspirarte, agarrar otro tema. Era también una cuestión de laboratorio, ¿no? Para esta fecha, 15 días antes, o 10, tengo que entregarle los papeles a todos los músicos, que ya esté todo escrito, todo arreglado. Tengo que componer un tema nuevo, de sacarlo de algún lado. Y se va a tocar ese domingo, salga como salga. Y está. De ahí sale Pepper Blade. Pepper Blade es un homenaje a los Beatles y a Brian Blade, un baterista que admiro
segundo,
muchísimo.
El segundo no lo conozco.
De baterista. Me parece que es. Sí, no es fácil.
No es fácil, claro. Un catálogo.
Pero es un. Así medio resumido, es un baterista que cambió, me parece, o por lo menos a mí, cambió el sentido de tocar la batería. Es mucho más emoción, por eso de ahí un poco el tema. Mucho más sentido. No importa tanto la técnica, ni la rapidez, ni. El tema es cómo toques lo que tocas. Eso fue lo que cambió Brian Blade en la historia de la batería.
Excelente. Entonces vamos a recordarle a la audiencia que este domingo 29 de octubre a las 20 horas Domus Jazz Festival en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional de El Sodre. Se van a presentar la banda Gas, Antonio Restucia y Juan Ibarra Quinteto, si no me equivoco. ¿Alguna puntualización más? ¿Precios o algo para que no se entradas? ¿O lugar para...?
Me parece que están 250 anticipadas, 300 en la puerta, si no me equivoco. Están todos invitados. Es una gran reunión de músicos que proponemos nuevas cosas. Una búsqueda. Va a haber O sea, ni nosotros
sabemos lo que va a pasar, claro, ¿no?
Esa mismo. Es la idea, ¿no? La magia. Es,
ahí es cuando conectamos con la gente, con ese misterio.
Me parece excelente.
Esa es la invitación.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por pasar por acá.
A ustedes.
Y estaremos atentos al Domus Festival. Vamos a una pausita y ya volvemos.
Jazz Festival, segunda edición, presenta a Gas, Juan Ibarra Quinteto y Antonino Restucia Banda. Domingo 29 de octubre, 20 horas, en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. Entradas a través de Ticantel, Habitat, Red Pagos y Boletería del Auditorio. Produce Fluir. Apoya Uniradio.